Buenas tardes. Hoy celebramos este Viernes Santo, que al igual que el resto de la Cuaresma, no nos lo parece. Son días monótonos estos de la Semana Santa, que se repiten igual uno tras otro, sin que nada los distinga. Pero la realidad litúrgica no sabe de confinamientos, y la Iglesia sigue celebrando sus misterios de salvación, al margen de las situaciones, porque son signos perennes y permanentes de la redención. Así la Iglesia conmemora en este día la pasión del Señor. La leemos al completo en el Evangelio y en los oficios. Terminamos adorando la cruz y llenando de peticiones la celebración. Hoy con una añadida para sostener, consolar y pedir incluso el descanso eterno de los afectados por este virus. Antiguamente, no hace muchos años, se tenía en algunos lugares el llamado Sermón de las Siete Palabras, aquellas que Jesús pronunció desde la cruz. Primero habla el Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, citando así el inicio del Salmo 21. Luego parece dejar arregladas algunas cosas de última hora. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dirá al ladrón arrepentido. He aquí a tu madre, le dirá el apóstol Juan. Y luego, por último, se entrega a su misión redentora. Tengo sed, todo está cumplido, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto tras una pasión dolorosa, llegando exhausto tras cargar con la cruz al Calvario, de haber sufrido latigazos, de haber sido cosido al madero con clavos, quedar suspendido y faltarle la respiración y las fuerzas tras perder tanta sangre. Pensando así, parece repugnante. Incluso a los niños pequeños les protegeríamos de ver a alguien así para evitarles pesadillas, les taparíamos la cara. Pero este era el panorama. Añadiendo, además, que estaba completamente desnudo. Nuestros crucifijos añaden el paño de la vergüenza, de la pureza, pero en el Calvario no existía, ya que formaba parte del suplicio de la cruz privar al hombre de toda su dignidad. Describirlo ya parece aterrador, pero la realidad no podemos edulcorarla, porque no nos haríamos ningún favor. La muerte en cruz era un suplicio y una humillación reservada para los estratos más bajos de la sociedad. Que fuera ese el tormento de muerte solicitado por los sacerdotes y el Sanedrín, por los judíos, buscaba erradicar de este modo la fama y la autoridad moral y espiritual de Jesús. ¿Cómo seguir a alguien que terminó así? Durante muchos siglos, los cristianos no representaron a Cristo crucificado como lo hacemos nosotros ahora, sino que era un Cristo vivo, ataviado con vestiduras y corona de rey, para vencer esa imagen de suplicio denigrante. Pero era eso, algo denigrante y suplicio de culpables. Pero para los cristianos, la cruz ya no es un suplicio, ni una venganza, sino salvación. San Pablo dirá en la carta a los Corintios que los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, sean judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo ha conseguido así que un instrumento de tortura se vea como algo salvador, pero para ello se necesita verlos con ojos distintos. Nosotros, al ver ahora la cruz y Cristo en ella, no retiramos el rostro, no hacemos ascos a su vista. Incluso lo llevamos como adorno identificativo de nuestra fe. Se ha superado así su carácter ignominioso para llevarlo con orgullo. Podría este cambio hacer perder su carácter de tormento y no podemos olvidarlo. Las dos cosas son ciertas, tormento e instrumento de salvación. Pero Cristo nos ha cambiado la perspectiva y mirar con otros ojos las cosas, de tal manera que hace incluso que besemos la cruz que nos salva, nos redime y nos identifica con Él. Esto ya es un milagro por sí mismo. Ese signo de salvación hemos de venerarlo, no solo en nuestros templos, sino en nuestras casas y en nuestra vida. Qué alegría se llevan los enfermos en el hospital cuando ven la cruz en la habitación, porque eso les da ayuda y fuerza ante su enfermedad, su sufrimiento. ¿Y tú? ¿Tienes un crucifijo en tu habitación? ¿Lo llevas contigo? ¿Te sirve mirarlo cuando el trabajo se hace cansino o tienes tentación de abandonar? es un recordatorio del tesón del Hijo de Dios por cumplir su misión a pesar del dolor. De esa mirada se sirve el Espíritu Santo para darte la fortaleza de continuar. Creerás quizás que es fuerza tuya interior, pero es la que te presta el Espíritu Santo, que ha comprendido tu petición de ayuda con esa mirada que dirigiste al crucifijo. La cruz no es solamente un símbolo, un recordatorio de algo, una ayuda, sino que Cristo la ha transformado en una forma de vida. Dirá San Mateo: entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta es la propuesta de Jesús. Es más, es la condición para ser de los suyos. Puede parecer duro, exigente, pero el premio es la felicidad ya aquí en la tierra y luego la vida eterna. Y es que la cruz que nos pide Jesús no es la del sufrir por sufrir, sino la de sacrificarse por los demás por amor. La cruz se ha convertido en la máxima expresión del amor de Cristo a su Padre y a los hombres. Y solo si estamos dispuestos a amar de este modo, podremos entender y seguir a Jesús. ¿Recuerdas cómo el lunes santo nos proponíamos examinarnos dónde tenemos el eje de nuestra vida, si giramos en torno al Señor o en torno a nosotros mismos? Pues la respuesta está aquí. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificarme por fulanito? Pero fulanito no es solo aquel que es cercano a mí, de mi familia, mis amigos, mis compañeros, sino también aquellos que me provocan o aquel que busca mi daño. Porque Cristo ha padecido y muerto por ellos, y yo no puedo despreciar a quienes por Cristo quiso dar por ellos su vida. No me haría merecedor de su gracia si hiciera lo contrario. Nos puede parecer duro e imposible de vivir, pero la vida de los santos lo desmiente. Ellos nos dicen, se puede, pero con la ayuda del Señor. ¿Ves entonces cuánto le necesitas? Y a veces no somos conscientes de esa necesidad ni de lo dispuesto que está a ayudarnos. Recordad lo que le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está siempre pendiente de nuestras necesidades, siempre dispuesto a darnos su ayuda. Pero somos nosotros los que le decimos: de momento para, puedo yo solo. Y a él entonces no le queda más remedio que retirarse, porque no le dejamos que nos ayude. ¿Alguna vez has intentado ponerte tú en la cruz en lugar de Jesús? ¿Has ocupado mentalmente alguna vez su puesto? Pues podría ser un ejercicio interesante para valorar cuánto le ha costado tu salvación, porque, como nos recuerda la Escritura, ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. Y esto es una fortuna en sus dos acepciones, tanto de precio como de suerte. En la cruz de Cristo uno se encuentra con el amor. Y mientras en el suplicio uno se encontraba con el horror, aquí nos encontramos con quien nos ama. Las últimas palabras de Jesús en la cruz se dirigen al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Al igual que aquellas primeras que recogen los evangelios, cuando el niño perdido y hallado en el templo en Jerusalén le decía a José y a María que tenía que estar en las cosas de su Padre, porque se sorprendían. Son palabras de confianza hacia el Padre. El Papa Juan Pablo II decía que Cristo en la pasión abre su ser humano angustiado a la acción del Espíritu Santo. Y este Espíritu le dio el impulso necesario para hacer de su muerte una ofrenda perfecta al Padre. Si nosotros seguimos ese recorrido de Jesús, ese itinerario que nos presenta, también encontraremos el impulso necesario para cumplir la voluntad de nuestro buen Padre Dios, que es, en definitiva, nuestra misión en esta vida. Seguir la voluntad del Padre para que se cumpla en nosotros la salvación que nos promete. Dios te bendiga.